La doctora Ana Jaramillo es rectora de la Universidad de Lanús, en la que funciona el Observatorio Malvinas. Es una ferviente militante de los derechos humanos y de la causa malvinera. Llevó adelante iniciativas como el primer Congreso Latinoamericano Malvinas, una causa de la patria grande, declarado de interés nacional por la Presidencia de la Nación, y también realizó dos documentales sobre Malvinas. Creó el foro interuniversitario Malvinas, una causa de la patria grande, que integran 15 universidades latinoamericanas, así que es bien atinado dialogar con ella. Doctora Ana Jaramillo, la saluda Lucas Molinari aquí desde Radio Gráfica. Muy buen día y muchas gracias por la nota.
¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo están?
Muy bien, aquí haciendo patria, podemos decir, junto a excombatientes, héroes de Malvinas.
Muy bien, hay que honrarlos, hay que honrarlos mucho.
Así es, tratar de malvinizar, ¿no? El aire, ¿eh? Malvinizar el aire, decimos nosotros, ¿no? Nacionalizar esta discusión.
Sí, que la sociedad deje de mirar para el costado,
uh-huh. ¿No? Ana Jaramillo, ¿cuál es el sentido de Malvinas hoy, a 30 años de aquella guerra?
Bueno, primero lo que hay que aceptar es que usted no es que hubo una guerra y que hubo muchos muertos durante la guerra y otros que más de 400 quitaron la vida. Uh-huh. Eso es lo que la sociedad argentina tiene que dejar de mirar para el costado. Por otra parte, lo que produjo Malvinas también, creo a esta altura, es aunar aún más y dar las bases para la unidad latinoamericana. Siempre algunos o muchos latinoamericanos miraban para otro lado también, y entonces Malvinas, lo que sucedió en Malvinas y empezó durante la guerra, por lo que también los conviene, fue que todos los pueblos latinoamericanos se unieron. Y ahora estamos en este camino de salida famosa. De construir la
patria grande. Ana Jaramillo, Omar Sanarini, la saluda, compañera, muy buenos días. Hoy abrimos el diario. ¿Cómo le va, compañera? ¿Bien?
Bien.
Hoy nos encontramos con El Tiempo Argentino y nos encontramos con una nota desatinada, a mi entender, que dice: el 2 de abril no fue una gesta. Y cierra en la columnita diciendo: por ningún motivo o inspiración podemos decir que los sucesos del 2 de abril de 1982 constituyeron una gesta nacional y popular. Cuando leemos algo de esto, lo primero que se nos viene a la cabeza es el concepto de desmalvinización. ¿Cómo podemos entender la desmalvinización, Ana, a 30 años de Malvinas?
Bueno, esto fue una política permanente, digamos, fue intencional. O sea, fue intencional la desmalvinización, como fue legal en su momento también en la audiencia había el punto final. O sea, estas fueron políticas que se instalaron por miedo, ¿sí? O sea, si uno lee bueno, yo estaba en el Congreso cuando votaron esa ley abominable de punto final de evidencia de vida, que tuvimos que esperar 30 años para que Néstor Kirchner derogara esas leyes. También fue una política de desmalvinización por miedo, siempre tenían miedo, porque ustedes son mucho más jóvenes que yo, la sociedad, la política también, tenían miedo a que hubiera otro golpe de Estado. Como vivimos, como decía el profesor Puyros, o sea, Argentina entre golpes, no sé si, bueno, nunca más editaron, porque los libros también de todos aquellos, bueno, Puyros fue un maestro también en México, donde estábamos con muchos miles de argentinos exiliados, y bueno, había mucho miedo, entonces empezaron a desmalvinizar, o sea, lamentablemente, a no reconocer a nuestros héroes, a nuestros soldados, porque tenían miedo de que se confundiera con Galtieri, claro, con la dictadura. Y las nuevas generaciones no tienen ningún miedo, porque ellos no estuvieron. O sea, no nos pueden acusar como me acusaron a mí de la estrategia hostil. Que patria y pueblo apoyó la solicitada que salieron en defensa a decir que se retire, que se rectifique aquellos que dijeron que yo en algún momento pude proteger a ti, cuando en realidad debe estar la vida por los derechos humanos y, bueno, por una patria más justa. Nada que ver. Entonces, esos que quieren confundir todo, ¿no? Algunos que, bueno, obviamente no estaban en el 76, lo hacen a propósito, porque están realmente colaborando con otros intereses, como los 17 intelectuales, digamos, ¿no?
Claro. Es como que hay dos posiciones, la inglesa y la argentina, ¿no? Intelectuales cipayos, podemos decir, como Walger, como Lanata, plantean desde Argentina la posición británica, pero también, como analizábamos hace un instante aquí en el programa especial, la etapa de hoy de Página 12, donde hace eje solamente en las atrocidades de la guerra, parece también tener una posición desde el progresismo de desmalvinización.
Sí, bueno, o sea, de hecho, ustedes habrán visto que mientras nosotros hacemos películas como Loco por la Bandera, mientras nosotros reunimos, nosotros digo, el Observatorio Malvinas de la Universidad, a 15 universidades en la defensa de la causa, mientras 50 artistas estamos por sacar el disco donde cantan todas las Malvinas, Fonto, Barrada, qué sé yo, Berguercio, Parodi, Peteco Carvajal, folclore, rock, tango, todos le cantan a Malvinas y hacen un homenaje. Bueno, estos otros, y bueno, y hay muchos que desde otro lugar claro, priorizan el maltrato a los soldados, a los colimbas, y bueno, es lo que está pasando hace 30 años.
Tenemos acá en el estudio a Ana Jaramillo, a Héctor Tesey, excombatiente Malvinas, que es parte de la producción de la película El legado, la verdadera historia, que dirige Oscar Abudarabini, que se está rodando, y que te saluda en este momento. Oscar.
Ana, quizás no te acuerdes, pero el otro día en el Congreso, cuando estuviste en la mesa redonda con Trejo, con García, nosotros te fuimos a saludar especialmente. Te fuimos a decir que con Luis Launay te íbamos a pedir una entrevista para conversar de nuestra película. Y nosotros conocemos la producción de ustedes y déjame decirte en tres palabras qué tipo de película estamos haciendo. Muy esquemáticamente, nosotros podemos decir que la guerra de Malvinas la podemos mirar del lado de nuestras llagas con nosotros mismos y contar todas las miserias que ocurrieron, que los americanos describieron en Nacido el 4 de julio, por ejemplo. Pero la película que estamos haciendo nosotros, permitime que te lo diga con una frase un poco chocante, casi la hacemos del punto de vista del enemigo, porque es el enemigo británico el que reconoce objetivamente cuánto le costó cada batalla, cuánta sangre, cuánto perdieron, y es el propio Sandy Woodward el que dice, si la guerra duraba una semana más, no sé qué hubiera pasado. Y daría la impresión por momentos que nosotros estamos un poquito divididos entre los que miramos solamente la guerra desde el punto de vista de nuestra llaga y de nuestros dolores con nosotros mismos, y las personas como vos, como Trejo, como García, como Pancho Pestaña, como tanta gente, ve esa parte del dolor de nosotros con nosotros mismos, pero ve también la parte de causa nacional, de combate nacional. Yo suelo decir lo siguiente, Ana, no sé si vas a coincidir conmigo. En el combate de San Lorenzo, un altísimo oficial de excelencia como el general San Martín peleó al lado de 129 soldados. El general San Martín sin 129 soldados no existiría, y los 129 soldados sin general tampoco. En Malvinas, lo digo así a ojo buen cubero, han peleado entre 8 o 9 mil soldados de 19 años que según los ingleses dieron cátedra. No sé qué, cuál es tu opinión.
Bueno, no sé si dieron cátedra, en qué sentido lo dicen los ingleses. A mí me parece que con miedo, sin miedo se enfrentaron. Esa es la verdad, como en todos nosotros, todos los más viejos, con miedo o sin miedo nos enfrentamos a la dictadura, que sabíamos que teníamos un destino posible de cualquier cosa, de muerte, de tortura, de secuestro, de que teníamos hijos, etcétera, etcétera. Yo creo que en ese sentido hay una diferencia entre quienes se opusieron a la dictadura, quienes pelearon contra los ingleses a sangre y fuego, de los que ahora muchos hablan, ¿no? Y priorizan lo que los que les conviene priorizar, ¿no? O sea, porque ustedes estaban bajo bandera, estaban concretamente por ley en ese momento. Lamentablemente sucedió después lo del soldado Carrasco y bueno, finalmente se suprimió el servicio militar, pero en ese momento ustedes estaban bajo bandera por una ley que así lo decía. Claro. Ante lo cual a mí me parece muy bien que hagan una película, no desde el punto de vista que les favorece a la política de los ingleses, porque aquí se está confundiendo, parece que la Thatcher vino al gobierno de Galtieri,
Es verdad.
Es un disparate total. O sea, era la democracia, la dictadura. No era eso, ¿viste? De una vez por todas, lo entendamos, ¿no? Que no era eso. No era, hacía 7 años que estábamos en dictadura. Se enteraron justo con Malvinas. Claro. Entonces me parece muy bien que todo, además me parece muy bien que produzcan, todos ustedes, los excombatientes, que produzcan y que creen y que armen el relato real desde su perspectiva, no desde la perspectiva de alguien que no estuvo, de que quiere hacer una gran película, ganarse premios, con algunas cosas que son lamentables, bueno, como esa película que está cuestionada está, ¿no? Uh-huh. Que han sacado premios. No es lo mismo premiarse que estar de recuperar una historia, que, bueno, vos sabrás que, bueno, en la universidad tiene su plaza, los héroes, pero también tienen su plaza aquellos que fueron puestos abajo de la alfombra y que no soportaron ese dolor, como todos aquellos que citaron, ¿no? Claro. Y son más de los que murieron.
Déjame decirte algo, Ana, una cosa muy breve. Yo, aparte de productor de cine, soy médico psicoanalista. Y tuve la suerte de encontrarme con Enrique Stein, que digamos, está en el Ministerio de Defensa estudiando el tema de los veteranos. Hace muchos años, yo había visto muchos veteranos, me negaba a usar el concepto de síndrome de estrés postraumático. Yo decía que era incorrecto y hablaba de un síndrome de estrés retraumático, porque para mí el trauma había continuado y era mucho más grande. Con mayor lucidez y experiencia que yo, Enrique Stein, pero desde lo estrictamente psiquiátrico y médico, nos aclaró hace poco que desde el punto de vista médico la guerra en sí produjo un tipo de drama, dolor, traumatismo, psicopatología, por decirlo groseramente, del orden del 7-8%. Pero Enríquez decía, la Segunda Guerra, que es un traumatismo nefasto de acción prolongada de 30 años, produjo mucho más daño que la guerra de los tiros, digámoslo así, ¿no? Claro. Él habla del segundo trauma, del primer trauma y del segundo trauma. Y bueno, esta también es mi experiencia. Y ahora te digo como cineasta, uniendo las dos cosas, a mí me parece que la población argentina se merece, como las cosas que ustedes hacen, restallar un poco el dolor, mostrando que aparte de sufrir en las trincheras, nuestros soldados han sostenido una épica maravillosa. Y vos has usado recientemente, creo que en los últimos días, un concepto de la doctrina griega clásica para explicar que esta gesta nuestra tiene una mezcla de carácter entre lo profano, lo sagrado, lo épico, y es desde ese punto, cuasi metafísico, pero emocional y sentido, que esta gesta se enlaza con esa cosa que empezó en 1806.
Sí, por supuesto. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo, vos sabés, con este tema de que hablen de psiquiatría, etcétera, etcétera. Digo, cuando los historiadores o intelectuales, etcétera, etcétera, critican al Instituto Dorrego, ¿no?, y que hay que dejar de sacralizar la causa Malvinas, etcétera, todos los pueblos sacralizan de alguna manera, como decía Leal, algún punto, porque algún punto fijo, que puede ser Santa Rita, puede ser la causa Malvinas, puede ser Gardel, digo, porque necesitan un punto fijo en una sociedad que parece que perdió todos los valores, como decía Dicepolo, ¿no? Uh-huh. Siglo XX Cambalache, o sea, entonces claro, se tienen que encontrar con eso. Y a mí me parece que no hay nada mejor. El otro día tuve una discusión justamente con este tema de nosotros tenemos un posgrado, un doctorado y una maestría en salud mental comunitaria. O sea, los que tienen que sostener, ¿no?, la salud de nuestros veteranos es la comunidad. No, porque si no, lo que falta es que nos encierren en un manicomio ustedes. O sea, están realmente, hay ahí una idea durísima acá, ¿no? O sea, yo no quiero que ninguno de ustedes nunca más se quite la vida, así de clarito, o sea, claro. Y hay que resignificar todo lo que fue y valorar lo que hicieron. Y también hay que encontrar un discurso ni un relato ficticio, porque vamos a cambiar la historia, como dicen los historiadores del Instituto Dorrego. O sea, ustedes pelearon con un sentido. Si se les quita el sentido, obviamente, ¿qué estuvieron haciendo? ¿No?
Interesante. Doctora Ana Jaramillo, le agradecemos mucho esta comunicación y, bueno, un día la podemos invitar aquí para continuar la charla en el estudio de Radiográfica. No sé si le parece posible, sé que está muy ocupada, pero...
Ayer,
quedan muchas aristas abiertas, ¿no?, para poder seguir discutiendo y charlando sobre un tema por más interesante, y que, bueno, hoy estamos un 2 de abril haciéndole honor, ¿no?, a todos los que pelearon, y también entendiendo un poco qué es lo que pasó no solamente durante la guerra, sino en estos 30 años. Le agradecemos mucho la entrevista.
No, por favor, gracias a ustedes.